11:08 minutos, seguimos aquí con Bajamos la Térmica a través de Nacional Libertador.
Nati, el gobierno de la provincia de Mendoza acaba de acordar un plan con las distribuidoras eléctricas saneando una deuda que había con las mismas. Por eso vamos a tomar contacto con Natalio Mema, que es el secretario de Servicios Públicos de la provincia, a quien ya saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Natalio. De este lado, Carolina y Natalia.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Gracias. Bueno, en primera medida, conocer un poco de qué se trata este acuerdo que incluye una prórroga por 20 años de las concesiones que tenían las compañías. ¿Esto es así?
A ver, esto es la, digamos, el acuerdo consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos una realidad en la provincia, que es una realidad, digamos, del país en general, pero la provincia en particular, tenemos reclamos de todas las distribuidoras eléctricas por todos los años en los cuales no se ha trasladado a tarifa el costo del servicio. O sea, cada año que no se subía, digamos, el valor de la luz, se fue generando un perjuicio que las distribuidoras iban reclamando, porque esa diferencia entre lo que costaba prestar el servicio y lo que pagaba el usuario no lo estaba, digamos, compensando nadie. No es que el Estado ponía la diferencia entre lo que no pagaba el usuario y lo que costaba el servicio. Uh-huh. Eso, digamos, fue generando demandas, distintas demandas. Por ejemplo, en el caso particular de DEMSA, que tienen socios ingleses, teníamos una demanda contra el país y contra la provincia en el CIADI, que eso queda, digamos, un organismo del Banco Mundial, cuya sede está en Washington, que Mendoza y el país ya perdió un juicio en el CIADI por DEMSA de 136 millones de dólares actualizado en el año 2012. Entonces se empezó a generar esta situación de vuelta y teníamos un reconocimiento del Estado de que había una diferencia entre el costo de prestar el servicio y lo que pagaba el usuario, y esas son, digamos, obligaciones que se iban acumulando en contra de la provincia. Los contratos de DESTE y de DEMSA particularmente terminan en el 2028, y este es el último periodo de revisión tarifaria, que es cada 5 años, empieza ahora en el 2023. Uh-huh. Era la última instancia que ellos tenían para reclamar todo lo que se les debe desde el 2008 hasta la actualidad. Entonces, en ese marco fue que ellos, digamos, incoaron todos estos reclamos, los unificaron y los presentaron en esta revisión, y habían opciones. O sea, una de las opciones era que pague, digamos, en la tarifa todo lo que no se había pagado; otra opción es que lo pague el gobierno provincial. Pero la verdad que el volumen que se había generado de deuda era muy, muy grande, y era imposible de afrontar de cualquiera de estas dos maneras. Entonces, lo que se hizo es hacer un acuerdo con todas las distribuidoras. En el caso de DESTE y de DEMSA, la provincia lo que hace es dar 20 años más de concesión, cosa que, en esto hay que poner un paréntesis, porque, digamos, en el caso de DEMSA, por ejemplo, cuando finaliza el contrato en el 2028, no es que vuelven las acciones de DEMSA a la provincia, sino que la provincia tiene que vender las acciones y, con el producido de esa venta, pagárselas al anterior accionista.
Esto, o sea, es parte del acuerdo, digamos, que no vuelva a la provincia.
Estaba escrito en el año 98. Bien.
O
sea, así fue firmado el contrato inicial. Por eso nosotros teníamos poco margen de acción. Uh-huh. Porque, en definitiva, si nosotros decidimos no hacer este acuerdo, digamos, ellos cobraban el valor de la empresa o podían presentarse en la licitación dentro de 5 años, y si ganaban, la venta no se producía porque se tenían que pagar a ellos mismos. Uh-huh. Así fue contemplado inicialmente. Esto fue una inversión en su momento de Electricité de France, en el año 98, que pagó 200 millones de dólares por el 51% de DEMSA, plata que se utilizó para hacer el dique Potrerillos en aquella época. Uh-huh. Y el acuerdo era que, cuando terminara la concesión, la provincia le devolvía lo que había invertido, y en el medio, por esta inversión, ellos iban teniendo un rendimiento de su inversión de un 8%. Eso no ocurrió. Uh-huh. Electricité de France ganó este conflicto en el CIADI allá por el año 2012, que lo iniciaron en el año 2003. Y, por otro lado, vendieron las acciones. Hubo distintos accionistas. Bueno, ahora estamos con el último grupo de accionistas, pero que mantienen los derechos que se firmaron allá en el año 98.
¿Y en el caso de este?
Bueno, en el caso de este, lo que hubo en el año 98 fue una contratación directa que se le dio el 51% de las acciones a un grupo de cooperativas, que son las cooperativas que, a su vez, tienen una prestación de servicio, como puede ser la cooperativa de Bowen en Alvear, Surrío Tunuyán en Tunuyán, la cooperativa de Santa Rosa, la cooperativa eléctrica de Rivadavia. Hay un grupo de cooperativas que tienen, a su vez, zonas de concesión eléctrica, y que se les dio el 51% de este. Ahí lo único que decía la ley es que, vencido el plazo, si este grupo de cooperativas, como dueño de este, o sea, si todo de este paga el 20% de lo que vale la empresa, ellos tienen 30 años más. O sea que para ese caso ni siquiera es que nosotros podíamos no darle, digamos, la concesión, sino que ya lo tenían dada pagando. Hay que acordarse también que en el caso de DEMSA y de este, la provincia tiene el 39% de las acciones. O sea que todo el convenio que se ha firmado, digamos, con estas distribuidoras, a su vez la provincia también forma parte en tanto que es accionista, tanto de este como de DEMSA. Entonces, lo importante de todo esto es que la provincia se queda sin ningún reclamo en contra, la provincia y el país, en el caso de DEMSA, porque cuando van al CIAI van contra el país y la provincia, reclamos que ascendían los 250 millones de dólares, o quedan todos desistidos si se cumple con esto, pero lo importante es que viene un plan de obras muy, digamos, necesario, que fueran las obras que no se hicieron durante estos últimos años con la excusa de que no había tarifa, y la idea es recuperar, digamos, la capacidad de la red de distribución, que está bastante frágil hoy, en los próximos 10 años, con un plan de obras, tanto para DEMSA como para este, como para Cooperativa de Boy Cruz y para cada una de las otras cooperativas que tienen, como les decía recién, áreas propias de concesión del servicio de distribución eléctrica.
Natalia, ¿la exigencia ha sido entonces el plan de obras?
Ha sido el plan de obras, ha sido desistir de los juicios, eso es lo más importante, digamos, porque eran juicios en los cuales el mismo Estado había reconocido que le debía la plata. Con un decreto en el año 2008 y con otro decreto en el año 2015 se le puso monto incluso a lo que le debía la provincia a las distribuidoras. Entonces, el intercambio es que desistan de esos reclamos, en los cuales tenían amplias posibilidades de ganar porque el Estado había reconocido esas deudas. Y el plan de obras viene como parte de esto. Bueno, y también han quedado saneadas las empresas, porque lo que pudo destrabar, digamos, estos acuerdos es justamente el acuerdo que hicieron las distribuidoras finales del año pasado con el Estado Nacional y con CAMMESA, en el cual se hizo una quita importante de las deudas y un plan de pago. Eso es lo que dijo la provincia, es que en vez de ser un beneficio para la distribuidora, iba a ser un beneficio para el sistema de la provincia, lo tomamos a favor y fue lo que terminó destrabando, digamos, esta transacción, para que la provincia se quede sin deuda, sin ningún reclamo, que a su vez se hagan las obras que se tenían que hacer en los últimos 20 años, que no se han hecho, y bueno, obviamente para eso tiene que seguir habiendo una actualización tarifaria acorde a los procesos inflacionarios que está viviendo el país, ¿no?
O sea que vienen aumentos.
Bueno, los aumentos están viniendo, de hecho ahora viene un aumento del gobierno nacional de la última quita y de la segmentación ahora en febrero, que va a ser arriba del 30%, y todavía no estamos calculando el costo de la provincia. Ese aumento que viene ahora es 100% dispuesto por el gobierno nacional, digamos. Y ahora empiezan a venir, digamos, estamos en una audiencia, se tiene que llamar audiencia pública, que ya hemos empezado el proceso para el llamado, y vamos a ver cuánto es el costo que le corresponde a la provincia, digamos, que tiene la distribución. Lo que está subiendo ahora en la boleta de la luz que pagamos los mendocinos es el costo de abastecimiento, que es el que define Nación, que es una parte con la segmentación y otra parte que no ha quedado en la segmentación. Por ejemplo, todos los comercios, industrias no tienen segmentación y están pasando a pagar la tarifa plana a nivel nacional, que repercute en Mendoza. Y obviamente que vienen aumentos porque nosotros estamos dentro de una audiencia pública en la que tenemos que analizar los costos y hemos tenido 95% de inflación el año pasado. De alguna manera, sin duda, va a impactar en el costo del servicio, porque se paga sueldo, se paga combustible, muy buena parte de las obras se hacen con costos en dólares. Entonces sí, obviamente que vamos a tener algún aumento.
¿Y qué otras exigencias han impuesto desde las distribuidoras? Digo, porque bueno, una es sanear la deuda, por otra parte hacer obras, digamos, en esto de dar y recibir en este acuerdo. ¿Hay alguna otra exigencia que tengamos que conocer y que nos pueda llegar a impactar como usuarios y usuarias?
No, como usuario y usuario directamente no, pero indirectamente el 10% que pagaban tanto de EMSA como de este de canon por la concesión pasó al 6%, había una disminución del 4%. Entonces, esa es otra parte, digamos, de la negociación, que no va a tener una repercusión tarifaria directa, pero que, bueno, hace al sistema, ¿no?, en la cual somos todos parte.
Bien. Natalio, y sacándote un poco de este tema del acuerdo con las distribuidoras eléctricas, aquí hay un oyente que nos pregunta por servicios públicos y dice que ¿por qué se permite la proliferación de servicios ilegales de remis? Es una pregunta de José de las Heras.
Mira, nosotros cuando asumimos en el año 2000, finales de 2015, se habían, durante el año 2015 se habían secuestrado solo 5 autos. Nosotros hicimos una transformación importante dentro de la empresa pública del Estado, que era la EPTM, y buena parte de las personas que estaban ahí pasaron a tener, pasaron a ser inspectores. Pasamos de 4 inspectores a 28 inspectores. Por año, en promedio, estamos secuestrando entre 200 y 300 vehículos que prestan el servicio de manera ilegal. O sea, no es que se permite, sino que se están haciendo los controles, pero bueno, nunca alcanzan. Y sabemos también que en épocas de crisis económica como la que estamos viviendo, son muchas las personas que por ahí buscan, en el auto que tienen, buscar alguna posibilidad de hacer changas o de hacer un trabajo y cobrar por un servicio que está prohibido. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo los controles, pero nunca alcanzan. Y sobre todo cuando hay crisis es más difícil, porque hay muchas más, digamos, personas que buscan una salida para el día a día, trasladando a otra persona y cobrándole por eso.
Uh-huh. Y con respecto a esta ampliación en la licitación pública de la obra para el metrotranvía, digamos, ¿cuándo vamos a tener mayores novedades? Porque, bueno, ahora hay un plazo mayor.
Son 8 días. Pasó del 1 de febrero al 8 de febrero. Así
que, ¿y esto por qué?
El 8 de febrero tenemos... Porque hubo pedido de algunas empresas de prórroga para poder presentar, las ofertas.
Bien, y en cuanto a desempeño de aplicaciones de servicios de automóviles como Uber, Cabify, ¿cómo lo evalúa usted en Mendoza?
La primera impresión, digamos, es que hoy es una oportunidad más para todos los mendocinos y quienes nos visitan de movilizarse, ¿no? Segundo, que al haber sido muy estrictos en las condiciones que pusimos para que puedan funcionar en Mendoza, primero, que estén inscritas en el país; segundo, que estén inscritas en la provincia, que paguen los tributos que tienen que pagar, y que los conductores tengan el carnet profesional y tengan el auto 5 años de antigüedad máxima, no se ha generado una competencia desleal con el resto de los servicios. Y hoy lo que podemos decir es que es una opción más que se está utilizando, pero bueno, son inversiones que no están dentro del Estado, por lo tanto los números propios de esas empresas no los conozco. Pero sí puedo decir que hoy Mendoza tiene una opción más legal para movilizarse cualquier ciudadano o quien nos visita, aparte de las que veníamos teniendo, ¿no?
Bien. En cuanto al boleto de micro, ¿se van a esperar próximos aumentos? Sabemos que hace poquito se implementó la tarifa plana de 70 pesos. ¿Hay próximas novedades al respecto?
En principio no. Vamos a tratar de sostener ese precio con fondos provinciales. Y tendremos la audiencia pública como todos los años a final de año y veremos cuál es el nuevo costo, pero en principio, si no ocurre nada extraordinario, debería ser el último aumento, por lo menos hasta fin de año.
Bien, y tema de frecuencias, ¿van a hacer alguna perfeccionamiento, algo por el estilo?
Todos los lunes nosotros hacemos cambios en la frecuencia en base a los distintos reclamos que vamos teniendo. Y bueno, ahora a mediados de febrero, principio de marzo, empiezan los horarios de invierno, que se llaman en el servicio de transporte, que es cuando se refuerzan los servicios por el comienzo de las clases.
Ah, bien. Y en eso, en materia de descuentos, si nos podrá recordar en ese sentido en el pasaje, para los docentes y para estudiantes.
Los docentes, en virtud de una paritaria que tuvieron en el año 2015, viajan gratis. Uh-huh. No pagan por el servicio de transporte. Los alumnos de primaria tienen un 60% de descuento, los de secundaria y los universitarios un 50% de descuento. Hoy el servicio de salud público de la provincia tiene un 50% de descuento. Bien. Los jubilados viajan gratis, los mayores de 70 viajan gratis, las personas que tienen alguna discapacidad acreditada tienen un 50% de descuento, las personas que tienen HIV viajan gratis.
Bien, porque aquí los
celadores viajan gratis.
Aquí los oyentes nos consultan y preguntan cómo hacen para acceder, digamos, quiénes, qué rubros, que ahí los estaba mencionando usted, y después cómo acceder, a través de la página.
Bueno, depende, digamos, hay que ir a los centros de atención unificada que tiene la provincia. Uh-huh. Y por ejemplo, en el caso de los docentes, los trámites los hacen en los colegios para los cuales trabajan. Los alumnos sí lo hacen a través de la página, están todos los requisitos que tienen que presentar. Bueno, las personas que tienen alguna discapacidad con certificado tienen que presentar el certificado de capacidad también para obtener todos los años para volver a obtener el beneficio. Y después tenemos un beneficio diferencial del resto del país, que es que el abono personal pasó a ser el usuario frecuente, y mientras más viaja cualquier persona que no esté dentro de estos grupos, menos paga, con descuentos hasta un 50% a partir del viaje 20 en el mes.
Bien.
O sea, que todas las personas que tienen nominada su tarjeta SUBE, o sea, que tienen nombre y apellido, a medida que más viajan, menos pagan.
Bien. Natalio, le agradecemos un montón estos minutos con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y que tengan un buen programa. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Era Natalio Mema, entonces secretario de Servicios Públicos de la provincia. 11:36 minutos, aquí estamos a través de Nacional Libertador. Ana María Vega nos visita. ¿Qué nos trae?
Y traemos algunas repercusiones en relación con la nota a Mema, hace Natalia un ratito, Natalia Mema, sí, y de la noticia que estaba desarrollando en la entrevista que ustedes estaban haciendo, dos de las informaciones. La primera, que estaba vinculado con el acuerdo con EDEMSA y EDESTE, y después vamos a hablar un poquito del tema de los abonos de usuarios frecuentes para hacer algunas aclaraciones que nos piden, ¿sí? Entonces, vamos por lo primero. José Luis Ramón se comunicó con nosotros y hace una crítica a lo que decía Natalio Mema en relación a este acuerdo. ¿Les parece? Lo escuchamos y después les comento una repercusión que tiene que ver con aspectos legales en cuanto a una presentación que ha realizado José Luis Ramón.
De la misma manera que las distribuidoras EDEMSA, Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, EDESTE, el gobierno de Mendoza, por otro lado, se deben mutuamente fortunas de dinero a partir de hacer mal las cosas en la toma de decisión por parte de los funcionarios del gobierno de la provincia, como los pícaros dueños de las proveedoras de electricidad en Mendoza, que no hacen ni las inversiones a las que se comprometen desde hace años, ni a pagar las multas a los usuarios por las fallas del servicio. Entonces, no se le ocurrió mejor medida al gobernador Suárez, al secretario de los servicios públicos, que establecer un sistema de condonación tanto de las deudas de las distribuidoras con el gobierno de la provincia y con los usuarios, como la provincia con las distribuidoras. De manera tal que a partir de ahora se abre un nuevo proceso de prestación del servicio por parte de EDEMSA, la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, EDESTE y todas las cooperativas por otros 5 años más, pero a un valor que compensa la deuda que el Estado tiene con la distribuidora. ¿Y saben qué? En ninguna parte de este proceso participamos los usuarios del servicio eléctrico, que somos los principales afectados por este tipo de transacciones.
Bueno, precisamente el diputado José Luis Ramón, ayer en la tarde, y esto es lo que nos hace llegar, presenta un recurso de alzada en contra de la resolución donde se va a hacer esta nueva revisión tarifaria, que hacía alusión a lo que ustedes estaban hablando recién con Mema en relación al periodo 2023, lo que está pidiendo en este recurso de alzada, por un lado José Luis Ramón y por otra la organización Justicia Colectiva, Asociación Civil, es la participación directa en todo este debate que se va a dar. Hace un análisis de lo que ocurrió en cuanto a este acuerdo por 20 años más, que, como decía Mema, viene a subsanar esta deuda que había sido reclamada ante el CIADI en organismos internacionales y que Argentina y Mendoza tenía que responder, pero la otra pata de esto tiene que ver con la discusión de este nuevo cuadro tarifario y que se pide de las organizaciones de derechos del consumidor la participación de quienes terminamos siendo afectadas y afectados en la factura que nos llega, ¿no?
Sí, sí, que todavía él justamente nos comentaba eso, de que corresponde a un aumento nacional, pero seguramente van a haber más aumentos.
Claro, y la pata provincial, que es a
claro,
lo que
claro.
Anuncia.
Fue claro en eso, que el gobierno Exacto. nacional abastece y el gobierno provincial distribuye.
Y en lo que abastece está el tema de los subsidios, ¿no?
Que dijo el 30% que ya iban a...
Para quienes no están incluidos en los subsidios, pero bueno, debe ser un cuadro importante, como decía, industrias, por ejemplo, ¿no? Otro tema que trataron en la entrevista, ustedes hablaban de los abonos para el transporte público de pasajeros. En este momento no está rigiendo ni el abono docente ni el abono escolar, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hay muchas personas que sin ser docentes y sin ser estudiantes, o sea, van a trabajar personal. El abono personal. Pero el abono personal tiene un régimen que algo dijo Mema y que vamos a precisar, porque hay muchas personas que no saben cómo tienen que hacer para entrar en ese régimen de descuentos. En la terminal de ómnibus, en el primer piso, existe la oficina de SUBE. Uh-huh. Y allí, si las personas que tienen abono personal presentan su DNI y piden que se lo trasladen, perdón, si tienen una SUBE común y piden el abono personal o de usuario frecuente, se les pone el siguiente régimen, que va caducando cada mes, pero no hay que volver a hacer el trámite, sino que es automático.
Bien.
De 1 a 20 pasajes no hay ningún descuento, pero de 21 pasajes a 40 hay un 40% de descuentos.
Es un descuento significativo.
O sea que pasaste a pagar en este momento 45 pesos. Uh-huh. Pero de 41 a 80 pasajes hay un 50% de descuento. Y si tenés más de 81 pasajes que gastás, volvés al 20%. Uh-huh. Entonces, ese 50% mucha gente no conoce que lo tiene y muchísimas personas gastan más de 40 pasajes, de 41 pasajes.
Y hacen la recarga normal de la SUBE sin conocer estos descuentos.
Exacto. La recarga vos la vas a hacer igual, pero tenés que ir a iniciar ese proceso, claro, en esta oficina, en la terminal. No sé si se puede hacer también en los controles de las empresas. Eso yo particularmente no lo sé, lo vamos a averiguar, pero sí en la terminal. Se hace ese trámite por única vez y queda establecido. Si después, estoy pensando a lo mejor en un joven o una joven que estudia, ¿no?, en la universidad y tiene el abono estudiantil, pero además trabaja. Mientras tanto, puede usar este beneficio. Cuando tenga que llevar la documentación de estudiante, se le va a pasar al abono estudiantil.
Claro.
¿No? Uh-huh. ¿Se entiende? Y ese mismo cambio se puede dar con otras personas, ¿sí? Con docentes, por ejemplo, que el abono no se paga nada como docente, pero mientras tanto puede usar de este beneficio de usuario frecuente.
Claro, él nos recordaba quienes estaban a disposición con los descuentos normales que ya están estipulados,
claro,
que estudiantes, docentes, personal de salud,
personas ahora, con discapacidad,
claro,
¿sí?
Ahora, este puntual de usuario frecuente no lo tenía, no lo mencionó casi, y es como pertinente de contarlo, porque hay gente que eso tiene más de un trabajo y además que, bueno, viaja mucho en micro también.
Así es, así que ya lo saben.
Bueno, gracias Anita por esta información, aclarando un poco lo de este acuerdo entre el gobierno y las distribuidoras eléctricas, y otra pata, hablar del pasaje de micro, que bueno, está en una tarifa plana de 70 pesos y realmente es importante por lo menos alcanzar algún mínimo descuento para quienes viajan mucho en el transporte público.
Muy bien, gracias entonces. Chau, chau.